Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de abril de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y en el extranjero, quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y aquí dentro del país a través de ABC Radio 760 de AM desde la Ciudad de México o a través del muro de Luli Martínez González y de Carlos Guillén. Muy buenos días, soy Martínez Parza, no puede acompañarnos, está en comisiones sindicales. Toño Peregrino nos hace favor de acompañarnos en la conducción. Muy buenos días.
Hola Lulú, muy buenos días. Buenos días Carlos Guillén,
querido
auditorio, muy buenos días. Saludamos a todos los trabajadores del país y especialmente a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También enviamos un caluroso saludo al licenciado Jesús Luna y a Andrea Luna, esperamos que pronto estén con nosotros. También saludamos a los bomberos de toda la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETE. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Sombra de uma asinha que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade.
Com esta canção, Grandola Vila Morena, el 25 de abril de 1974, fue la señal para que los soldados portugueses salieran de los cuarteles. Los tanques, los soldados de infantería salieron y para simbolizar que no era un levantamiento en contra del pueblo, pusieron claveles rojos en los cañones de sus tanques y en sus fusiles. Fue el inicio de la llamada Revolución de los Claveles, que fue largamente organizada por los militantes del Partido Comunista, que encontraron en el ejército un terreno fértil para la lucha y la protesta. Los soldados portugueses estaban cansados de las guerras en África, en Mozambique, Guinea-Bissau y Angola, que habían costado muchas vidas, y decidieron levantarse al lado del pueblo. Con este levantamiento, con la Revolución de los Claveles, terminó la dictadura de Salazar, que tenía ya varias décadas, y se inició un proceso revolucionario en Portugal en contraste con la posición que en aquel tiempo tenían los partidos comunistas español, francés e italiano del llamado eurocomunismo. Un aniversario más de la Revolución de los Claveles.
Bueno, pues empezamos con la información nacional. Y prohibido olvidar estas fechas que son muy importantes, porque aunque no se consuma un cambio realmente transformador radicalmente de las injusticias, pero se van logrando pasitos, ¿no? Bueno, ya en la información actual, del 25 de abril de 2020, queremos informarles que el 36% de los empresarios mexicanos, esto es 3 o 4 de cada 10, que son un poco más de la tercera parte del total, dieron de baja a uno o más trabajadores durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, periodo en el que se perdieron tres veces más empleos de los que se crearon. Esta información la obtuvimos o se desprende, se deduce, de datos que proporcionó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Zoe Robledo, y de un comunicado oficial del mismo organismo. Toño, el martes 21 de abril, el titular del IMSS ¿Qué nos comentó en la mañanera?
Sí, nos dijo en esa conferencia mañanera que 645.102 empresarios no dieron de baja a nadie de su plantilla laboral, lo cual significa que otros 362.349 micro, pequeños, medianos y grandes empresarios sí despidieron trabajadores, si se toma en cuenta que hasta el martes, el mes de marzo de ese año, había registrados ante ese instituto 1.007.751 patrones, de acuerdo al boletín oficial número 188/2020 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se publicó desde el domingo 12 de abril de 2020 y del que aquí dimos cuenta en tiempo y forma.
Cabe recordar que en el señalado comunicado se precisó que tan solo en el mes de marzo de 2020 fueron despedidos en total 130.593 trabajadores, de los que fueron registrados formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, argumentando el problema del coronavirus. Ese número de plazas canceladas fue 3 veces mayor a las creadas en el primer trimestre del año y fueron casi todos los empleos formales generados en el 2019. Sin embargo, no se están contabilizando a los trabajadores que están en el empleo informal, Toño. Esos están pasando desapercibidos y son los que más problemas tienen actualmente.
Sí, ni estaban inscritos en el Seguro Social, algunos de los cuales los mandaron con medio salario a su casa, a otros sin pago alguno, quién sabe cómo lo estarán haciendo. Con el pretexto del coronavirus, otros más fueron recontratados, pero de igual forma en el subempleo. Esto nos dijeron de viva voz.
Bueno, mi nombre es Alberto Mechón. Yo trabajo para una empresa en un call center. Lo que pasó en mi caso fue que iniciamos un proceso de contratación, el cual conlleva una duración de 46 días para que te den un contrato de planta. Durante este tiempo, pues no gozamos de ninguna prestación de ley. En este momento, nosotros ya habíamos pasado por la etapa de capacitación y estábamos en piso. Llevábamos 30 días en esta modalidad. Como se atravesó lo del coronavirus, nos mandaron a trabajar desde casa. Sin embargo, en ese momento, yo vi un depósito reflejado en mi cuenta. Un día después, se comunicaron conmigo diciendo que correspondía a la parte trabajada, por lo cual se podría decir que como que nos dieron de baja de ese servicio. Posteriormente, 3 días después, se comunicaron con nosotros, donde nos iban a dar una nueva campaña. Sin embargo, como es una nueva campaña, nos hicieron empezar desde el día cero, por lo que en estos momentos pues tampoco tenemos prestaciones de ley hasta el día 46.
O sea, no tienes seguro social, ni tienes, digamos, comisiones especiales, ni protección, a nada.
En este momento el tiempo que llevo es prácticamente de 5 días.
¿Y el salario te lo bajaron o te lo aumentaron? O
el salario se define de manera diferente, ya que digamos que en el anterior era un sueldo base y de ahí eran varios bonos. En esta nueva campaña, pues, aspirar a un sueldo, digámoslo, menos variable, por así decirlo, pues sí está mejor, ya que en el otro, pues, sí eran bastantes consideraciones para llevarte un salario, digámoslo así, digno, ¿no? Por lo que yo siento que sí estuvo mejor el cambio de campaña.
O sea, en salario resultaste mejor, pero en condiciones de trabajo te quitaron la posibilidad de acceder a tus prestaciones de ley.
Sí, bueno, digamos que no nos respetaron los 30 días que ya llevábamos laborado para aspirar a estas prestaciones. Por lo cual los 30 días que trabajamos pues no los tomaron en cuenta y estamos empezando desde el día cero y hay que esperarse nuevamente hasta el día 46.
Aprovecharon, digamos, en este caso, pues grandes empresas para quitarles la posibilidad de acceder al seguro social, de que formalizaran el trabajo. y con esta maniobra, ¿no? Argumentando pues un problema que realmente, pues con el pretexto del coronavirus, ¿no? Para quitarles los derechos a estos trabajadores. Y a otros los mandaron a su casa con la mitad del salario, pero pues aunque sí están registrados formalmente, no les están pagando todo lo que les corresponde, o sea, no están reportando o reflejando todo en el Seguro Social, aparecen con menos salario.
Mi nombre es Alejandro Ramírez, trabajo actualmente en una empresa que se dedica a la verificación de normas del sector petrolero, específicamente la empresa se dedica a lo que es la revisión de las gasolineras, en cuestión de una norma que parte de la CEA, y pues actualmente ahorita pues por esta situación de la pandemia no estamos laborando, estamos haciendo home office. Esto pues nos ha afectado en nuestro sector, debido a que pues en realidad nuestra empresa tiene que ir a las gasolineras para hacer esta tipo de auditoría y pues checar todo lo que es la operación y el mantenimiento de las mismas. Ahorita como tal pues la problemática surge debido a que por la pandemia nosotros no podemos trasladarnos a las estaciones de servicio y por lo tanto pues no como tal no podemos hacer la revisión de las estaciones. Entonces por ese motivo pues no estamos pues percibiendo nuestro sueldo al 100%. En este caso nuestro patrón nos dijo que vamos a estar percibiendo el 50% del sueldo. Entonces pues esto nos ha afectado a mí y a mis compañeros, obviamente, ya que pues necesitamos trasladarnos, nuestros gastos diarios, canasta básica. Entonces pues de estar percibiendo un sueldo a que te lo rebajen a la mitad, pues obviamente no. Pues no tenemos mucha solvencia económica, entonces de aquí surge todo el problema, ¿no? O sea, en realidad nosotros tenemos que ver pues de dónde sacamos pues algún otro ingreso para poder solventar nuestros gastos.
Al 50% del sueldo, y a otros pues los mandaron sin nada, sin ninguna prestación, sin ningún salario, sin nada, o sea, y pedirte así que te quedes en casa pues está muy complejo, muy difícil para quien vive al día, casi casi imposible, ¿no? Bueno, y bueno, pues lo que dijo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso es Robledo, es que pues es algo, no sé si para reír o para llorar, porque anunció que como premio para quienes no hayan despedido trabajadores está disponible un crédito a la palabra por 25,000 pesos sin necesidad de proporcionar garantía, pero siempre y cuando se hayan inscrito entre 2018 y 2019 en el Censo de Bienestar, y en ese año pues todavía no se sabía todo esto que iba a pasar. Vamos a reír para no llorar. Nos vamos a reír para no llorar, porque si bien están disponibles estos 25,000 pesos, pues es para un listado que ya tienen ellos y no para todos los que están resultando necesitados ahorita por la urgencia de la crisis económica y u otros que disfrazaron su crisis con la pandemia del coronavirus. Entonces, cuando se obligó al cierre de empresas por las medidas que tomó el gobierno, por la que denominó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pues se provocaron pues muchas quiebras de empresas, ¿no? Muchas complicaciones con estas empresas, y si no están en el censo que levantaron entre 2018 y 2019, pues no les van a dar nada aunque no hayan despedido personal, y eso me parece que es una exclusión, una discriminación, y están violando sus derechos, porque en el 2018 y 2019 no había coronavirus, Toño.
Sí, en este sentido, ya hay más de 64,000 patrones inscritos, de los cuales 5,000 son microempresarios, con 1 y hasta 10 trabajadores, quienes no pagaron intereses durante 3 meses, pero a partir del cuarto mes deberán abonar entre el 6 y el 10% del préstamo. El préstamo que recibieron en créditos durante 33 meses, tiempo en el que deberán liquidar la deuda total, o sea, no se las van a perdonar. Pero los préstamos se harán a través de los bancos Santander, Banorte y Banco Azteca, del dueño de las tiendas Electra y TV Azteca, el predilecto para todas las transacciones del gobierno actual. Y solo a los que están en la lista de bienestar y tengan esa credencial. Me asaltan dos preguntas aquí. ¿Huele a manejo de electorero o es mi imaginación? Primera cuestión. La segunda es que si están en crisis los microempresarios, ¿no es un error endeudarse?
Porque lo van a tener que pagar. Y sí. Si no se recuperan, ¿qué va a pasar? O sea, no han dicho si es dinero que se va a ir a fondo perdido, o qué va a pasar si estos microempresarios o empresarios que soliciten este crédito no logran rescatar su economía de la crisis. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo.
Sí, amigos, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuántas horas se deben trabajar en el turno diurno? ¿Cuántas en el nocturno? ¿Y cuántas en el mixto? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y también vea el muro de Luli Martínez y de Carlos Guillén para que vea el programa en vivo o en retransmisión por el Facebook.
Pues miren, la pregunta es por lo siguiente, porque me estaban comentando los jóvenes que entrevistamos para que transmitirles el audio de cómo les está afectando los despidos masivos, que algunos regresaron a trabajar, pero ya no en un horario diurno. Diurno quiere decir de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino que ya están trabajando en la noche. El horario nocturno empieza de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Pero otros casos están, les cambiaron el horario, o sea, ya no encontraron trabajo en un horario diurno, sino mixto. Entonces, ¿cuáles son sus derechos? Es la idea de que vean esto que habla la Ley Federal del Trabajo, está inscrito en la Ley Federal del Trabajo. El problema es que muchas personas no conocen y no leen, nunca han leído la Ley Federal del Trabajo. Yo lo que recomiendo es que pongan en el Google, en el buscador de su preferencia, Ley Federal del Trabajo, dejen un espacio y le pongan Cámara de Diputados, porque es la mejor que hay, para mi gusto. Porque la actualizan, cada cambio lo actualizan, le ponen cuándo hicieron el cambio. Y hay muchas que publicaron la Ley Federal del Trabajo, pero muchas veces es la pasada o la antepasada. Y con eso de que a cada ratito le hacen cambios, y a veces nada más le hacen cambio de maquillaje, ¿no? Le cambian una A por otra palabra y ya, dicen que hicieron un cambio, pues confunden. Entonces la más actualizada, la más precisa, es la de la Cámara de Diputados. y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, pues como vemos, hay muchos problemas laborales, hay necesidad de demandar salario digno, seguridad social, que es tener, estar inscrito ante el Seguro Social o el ISSSTE o cualquier otra institución de seguridad social, que puede ser el ISEMIN o el ISFAM para las Fuerzas Armadas, en fin, que dan atención médica, garantía de medicamento a todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto. Pero no solo eso, también dan pensiones por incapacidad para el trabajo, por vejez, cesantía en edad avanzada. Y no solo eso, también dan derecho a la vivienda, todo para los trabajadores. Derecho a la vivienda, recreación, cultura, deporte, educación para el trabajo, ¿no? Porque mucha gente cree que nada más es salud y medicina, si no es así, o pensiones, si no es así. Es todo eso que les estoy diciendo. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de seguridad social, incluye todo eso. Luego se confunden en el término constitucional, que es previsión social. El término constitucional del artículo 123 habla ese capítulo del trabajo y la previsión social, que no es lo mismo que la seguridad social. La previsión social es más amplia, abarca más derechos. Es todo lo que prevé que el trabajador pueda progresar social, cultural y civilmente, ¿no? Entre esos está el reparto de utilidades, que es el reparto de la ganancia que obtiene el patrón. Claro, es un reparto mínimo, pero es un reparto, y a eso también tienen derecho los trabajadores. Eso no lo incluye la seguridad social, aunque la seguridad social es parte del reparto de la utilidad, porque sale de la utilidad, de la ganancia. Por eso nosotros argumentamos y demostramos que la seguridad social no sale del bolsillo del patrón ni del gobierno, sino de la ganancia que genera el trabajador. Bueno, pues dicho esto, en un paréntesis muy amplio, nosotros argumentamos que la lucha sigue, ¿no? La lucha por los derechos laborales sigue, aunque haya coronavirus, aunque haya epidemias, aunque haya catástrofes, la lucha sigue. ¿Por qué? Porque aprovechan todo esto para eliminar derechos, como ya vimos en el caso de estos dos jóvenes. Y quisimos entrevistar jóvenes porque son las generaciones que les va a tocar luchar casi casi desde cero, ¿no? Porque muchos dirigentes se fueron a esconder a su casa, y desde la casa realmente es muy difícil encabezar luchas sociales. Quienes sí están saliendo a luchar son los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo, el STUACH, que el miércoles pasado, 22 de abril de 2020, tomaron la caseta de Texcoco para llamar la atención sobre su lucha, que está prácticamente abandonada, que han pedido, han mandado cartas solicitando apoyos, pero algunos lo están desoyendo, algunos sindicatos no les están prestando atención, cuando la solidaridad sindical debería estar por encima de todas las cosas. Se quejan los dirigentes del STUACH de que con el pretexto del coronavirus ninguna autoridad universitaria ni del gobierno federal se está haciendo cargo de atender las negociaciones a las que están obligados para llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial y el contrato colectivo de trabajo. Esto es muy grave porque la Secretaría del Trabajo, es decir, entre las cosas que se suspendieron no esenciales, no se incluyó a la Secretaría del Trabajo ni a las juntas de conciliación y arbitraje. Ahí dice claramente el acuerdo del 31 de marzo del 2020 que la justicia, todas las instituciones de justicia deben estar abiertas, y sin embargo en este caso pues parece que están cerradas. Vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, como la lucha sigue, pues los trabajadores siguen en los que están necesitados de seguir luchando, urgidos de seguir luchando, lo están haciendo. Pero parece ser que la marcha del primero de mayo se va a suspender, Guillén.
Buenos días. Pues en efecto, todo parece indicar que por segunda ocasión en lo que va del siglo, no se va a realizar la movilización del primero de mayo.
Voy a presentarte adecuadamente. Carlos Guillén es miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, y es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. Nosotros, decimos que la lucha sigue y que sí deberían salir los dirigentes de sus casas, porque nosotros salimos, estamos recorriendo la ciudad y realmente no nos hemos encontrado a nadie directo que nos diga yo tengo coronavirus. Y bueno, pues tenemos serias dudas realmente sobre esta exageración de las medidas, pero entre otras medidas, pues no va a haber marcha el 1 de mayo.
Pues sí, ante esta situación quisimos hacer un recuento de lo que ha sido en México el 1 de mayo. Y en 1912 fue la primera vez que se conmemoró esta fecha, aunque hay que decir que en esa ocasión fue una conmemoración muy modesta. Se hizo a través de la publicación en el periódico El Socialista de textos alusivos y una velada y literaria y algunas otras actividades similares. Pero ya en 1913, a convocatoria de la Casa del Obrero Mundial y obreros de todas las especialidades, de todas las actividades, fueron convocados por la Casa del Obrero Mundial a manifestarse en las calles de la Ciudad de México. Se calcula, según la información de la época, que fueron alrededor de 25,000 obreros quienes se manifestaron en las calles, que para la época fue una manifestación enorme. Y para una década aproximadamente más tarde, a iniciativa del presidente Álvaro Obregón, fue ya planteada la fecha como una fecha oficial, pero se concretó ya con Plutarco Elías Calles. Y esto llama la atención porque fue precisamente el presidente Plutarco Elías Calles quien algunos años más tarde se caracterizó por su posición antiobrera y antisindical, y condenando las huelgas que en la década de los 30 se estaban realizando y atacando de todas formas a la organización de los trabajadores, a tal grado que los trabajadores de la época, las organizaciones sindicales, llamaron a que no se corriera del país a Plutarco Elías Calles, sino que se le mandara a las Islas Marías. Y la década de los 30 hay una gran movilización, hay avances importantes por parte de la clase obrera, avances que se expresan, por ejemplo, en la educación socialista, en la creación del Instituto Politécnico Nacional, en creación de diversas instituciones, y un aspecto muy importante, en aquel momento se logró avanzar en la organización de los trabajadores con la creación de la Confederación de Trabajadores de México, que agrupó a prácticamente todas las organizaciones sindicales de la época. Una parte muy importante de la CTM en aquel momento fue la que aportaron los sindicatos de industria: el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Minero Metalúrgico, el Sindicato Petrolero, el Sindicato Ferrocarrilero, que mostraron cómo la forma de organización sindical por rama industrial era la más avanzada. Sin embargo, ya en la década posterior hubo un retroceso importante. Se empezó a expulsar a las direcciones de vanguardia de los sindicatos, se expulsó a los comunistas, y ya en el siguiente gobierno, el gobierno de Miguel Alemán Valdés, se dio el peor retroceso. El gobierno de Alemán Valdés, casi al inicio, empezó con la represión a la huelga de la sección 1 del sindicato petrolero, con un despido de una gran cantidad de trabajadores. Pero en ese momento, otro elemento destacable del gobierno de Alemán Valdés es la imposición y la creación de la figura del charrismo sindical. Fue cuando en 1948 se impuso al frente del sindicato ferrocarrilero a Jesús Díaz de León, apodado el Charro. Y fue tal el retroceso y la abyección del movimiento obrero, del llamado movimiento obrero organizado, que la CTM llegó a nombrar a Miguel Alemán el primer obrero de México. En 1951 fue la primera vez que un presidente de la República, Miguel Alemán, encabezó lo que ya no era una marcha, sino era un desfile obrero. Y así durante un buen tiempo estuvo en manos del gobierno y de los charros. Y no es sino hasta inicios de la década de los 70 cuando se empieza a recuperar el sentido de lucha del primero de mayo. Había pasado recientemente el movimiento estudiantil con sus grandes movilizaciones, con su gran expresión de lucha por las libertades democráticas. Y desde principios de los 70 se empiezan a manifestar trabajadores de diversas empresas, Automex, trabajadores del transporte, en Morelos, trabajadores textiles, y una parte importante son los electricistas. Esto, la lucha de los electricistas, había tres sindicatos: el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Nacional de Electricistas de la CTM y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Esto culmina con la creación o la unificación de dos de los sindicatos en uno, el SUTER. A este sindicato se integra un joven sindicato de trabajadores nucleares en 1974. En 1974, precisamente, el SUTERM, el Sindicato Unificado de Electricistas, y logra una importante victoria que tiene mucho que ver con el primero de mayo. Resulta que en aquel tiempo se acostumbraba que los secretarios generales de los sindicatos que marchaban pasaban frente al balcón presidencial y desde ahí los saludaba el presidente. Al pasar frente a Palacio Nacional, los trabajadores nucleares dijeron: miren, nos está llamando. Ya lo habían decidido y se metieron a Palacio Nacional. Los soldados no supieron qué hacer ante tan inusitado acto, y esto logró que Echeverría, el presidente Echeverría, diera instrucciones de atender ese problema, de que no le causaran ruido, y tres meses después, el 20 de agosto, se firmó el primer contrato colectivo de los trabajadores nucleares. Esto a raíz de una lucha del primero de mayo. Al año siguiente, 1975, ya la tendencia democrática era un movimiento nacional, estaba agrupando a prácticamente toda la insurgencia obrera del país, y la respuesta de los charros fue un congreso espurio en el cual se pretendió desconocer, bueno, se desconoció a la parte democrática del Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Vigilancia. Y la respuesta fue la solidaridad y la organización. Los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas para el primero de mayo decidieron abrir su contingente e invitaron a marchar a los electricistas democráticos del SUTEM. Fue una marcha en la cual iba un contingente del ESME y un contingente de la tendencia democrática, y fue una manifestación de tal magnitud que se expresó el descontento. Fue cuando se hizo popular el grito de "este puño sí se ve", y eso motivó que el presidente Luis Echeverría, lleno de ira, declarara que un puño crispado no sustituía los símbolos nacionales. El 1 de mayo de 1975 marca la recuperación del 1 de mayo como una fecha de lucha de los obreros.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, decíamos, en 1975 la columna conjunta de electricistas del ESME y del SUTERM marca un cambio. Y sin embargo, viene el golpe, el 16 de julio de 1976 se impide la huelga de la tendencia democrática y viene un fuerte retroceso. Y, sin embargo, ya para la década de los 90, a mediados de la década, y hay una crisis económica creciente que tiene un punto muy particular en diciembre de 1994, el llamado error de diciembre. Para 1995 se esperaban grandes protestas obreras, tan es así que el dirigente principal de la CTM, Fidel Velázquez, decidió cancelar la celebración del primero de mayo. Hicieron un acto por ahí semiclandestino y esto fue recuperado, el espacio, por los trabajadores, por el sindicalismo democrático, y la marcha independiente, que ya fue la la única marcha en 1995, movilizó a cerca de 50,000 trabajadores.
Fue, o sea, realmente no lograron eliminar la marcha del primero de mayo.
No, ocupar un vacío.
Creo que fue la coordinadora intersindical primero de mayo de ahí.
En esos años, en esos de 95 a 99, en torno a los primeros de mayo, hubo surgimiento de diversas expresiones democráticas. Una fue la coordinadora intersindical primero de mayo. Otro fue el Frente Sindical Mexicano, que venía, fue de alguna manera la continuación de la Mesa de Concertación Sindical. Otro fue incluso el surgimiento de la no tan democrática Federación de Sindicatos de una organización alternativa a la FEDSE. Estuvo también la Convención Nacional de Trabajadores y surgió la Unión Nacional de Trabajadores en ese lapso. 1999 fue una marcha unitaria muy importante.
Oye, como te faltan ahí dos décadas, pues te vamos a cortar porque si no se nos va a ir todo el programa. En el 2009 se suspendió por una epidemia que no... Pues bueno, que no existió, sí. Bueno, que dicen que existió, pero que realmente fueron igual como ahora, más los estragos económicos y de empleo y sociales que afectaciones a la salud.
Quisiera terminar, el charrismo no logró eliminar la lucha de los trabajadores, la lucha sigue debilitada y todo, y esperamos que este pretexto no sea para eliminar la lucha obrera. Los problemas fundamentales de los trabajadores persisten. La necesidad de organización persiste. Si se ha logrado superar diversos problemas, hoy seguramente también se logrará. Sin embargo, se necesita organización y se necesita dirección. Si no hay dirección, organización por parte de las organizaciones democráticas de los trabajadores, se va a seguir en una situación a lo mejor igual que en las décadas anteriores.
Yo nada más agregaría a la aportación que nos estás haciendo que en 1890 fue la primera marcha que se hizo en el mundo, ¿no? Que la convocaron los comunistas alemanes, se acordó en una organización internacional que había de muchos países, de trabajadores de muchos países, y que Engels da cuenta de ella en uno de los prólogos que hizo a la edición del manifiesto del Partido Comunista. Hay como 30 prólogos, en uno de ellos él da cuenta de esa primera marcha del primero de mayo, y que el amigo Bombero Peregrino nos hizo favor de resumirla para un Vamos a la Obra, y que está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Rafael Carrillo Azpeitia, que fue un historiador, publicó un ensayo sobre el movimiento obrero mexicano, y ahí dice que en realidad la primera marcha se hizo en Chihuahua, aquí en México, en 1892, por trabajadores ferrocarrileros. Pero la que más ha trascendido y más se cita es la que tú dices, la de... los anarcosindicalistas.
1913, de... la Casa del Obrero Mundial.
Exacto, pero él habla de esa marcha que, pues es la primera vez que yo había visto que alguien publicara esto. 1892 se suman los ferrocarrileros mexicanos de Chihuahua a la marcha internacional por el Día del Trabajo, con la demanda de 8 horas, jornada laboral de 8 horas. Bueno.
8 horas para trabajo, 8 horas para descanso, 8 horas para recreación, era sí. La consigna.
Es todo un argumento filosófico que ya daremos en otro momento, pero ahora nos vamos corriendo a comentarles lo siguiente. Hicimos ahora un recorrido desde el Estado de México, de la zona de Atizapán, hasta las pirámides de Teotihuacán, en Acolman, por allá. Preguntamos a la gente que si conocían a alguien con coronavirus y no. Sin embargo, se puso en marcha la tercera fase. No encontramos a nadie que conociera a alguien directamente, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. Y se puso en marcha la primera fase contra la pandemia del coronavirus, que restringe un poco la movilidad, aunque no se especifica en qué, lo cual ya deja abiertas las posibilidades a que cada quien aplique lo que quiera, y un organismo de derechos humanos que está compuesto de muchas organizaciones, que es Todos los Derechos para Todos, lanzó un comunicado alertando de que en Michoacán el gobernador Silvano Aureoles está aplicándolo a su peor entender y está reprimiendo comunidades indígenas. Nosotros vamos a publicar en una página solidaria textualmente lo que ellos denuncian, porque efectivamente así tan amplio el que se va a restringir un poco la movilidad, pues deja la posibilidad abierta de que esté pasando lo que ha pasado en otros estados como en Tabasco, de que quieres entrar y te dicen no entras. Y nos estaba platicando una señora de acá de Hidalgo, que en su pueblo de plano el presidente municipal dijo ningún chilango entra. Y están deteniendo a todos los camiones y no dejan pasar. O sea, se están cometiendo muchas arbitrariedades. Entonces, creo que las autoridades van a tener que definir exactamente en qué se va a restringir la movilidad y cuándo y cómo y en qué lugares. Porque si se deja a criterio de los presidentes municipales, pues sale gente como Silvano Aureoles de Michoacán, que no deja salir a los indígenas de sus comunidades. Y sí, dice el comunicado que les voy a publicar textualmente, que pues está poniendo a vigilar a los mismos que han sido acusados de represión, a los mismos policías que han sido acusados de represión. Entonces, pues eso, o de violaciones incluso. Y eso pues sí pone los focos rojos en cualquier lado. Lo que le recomiendo a la población, porque también lo están amenazando con cerrarles los negocios si no hacen caso de la fase 3, es que lean el acuerdo sobre las medidas para el combate a la emergencia sanitaria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 sobre qué negocios son los que deben cerrar y cuáles no, cuáles se consideran esenciales, porque están cerrando mercados públicos y eso es totalmente violatorio de ese acuerdo, porque los mercados públicos deben estar abiertos y están abusando, ¿no? Ese punto no se cambió. En el acuerdo que se publica el 22 de abril sobre la tercera fase se mantiene intacto cuáles negocios son esenciales y cuáles no. Entre ellos, pues, gaseras, vendedores de alimentos, ferreterías, todo lo que tenga que ver con los energéticos no deben cerrar. Electricidad no debe cerrar. Y entonces lean, ahí viene precisado cuáles sí son esenciales y cuáles no. Y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, estábamos comentando aquí una cosa que no viene en nuestro guión, pero que es importante decir, lo que es que la mayor parte de los niños, sobre todo los de extractos pobres, no tienen internet, ni mucho menos tienen para pagar ir a un café internet que te cuesta 10 pesos la hora, ¿no? Así y un es. Huevo te cuesta 10 pesos. Entonces, pero yo creo que prefieren comerse un huevo que o un cuarto de kilo de frijol para toda la familia. Nosotros conocemos familias así, que de verdad viven subalimentadas y no van a gastar en pagar internet. Entonces, dices, Toño, que tu hermano, a quien le mandamos un saludo, es maestro y tenía a 4 niños conectados en la clase del martes pasado, ¿no?
Así es, los están obligando a tener clases por internet, se conectan a cierta hora y les está dando clase vía internet, en una videoconferencia. Entonces los niños primero tienen que aprender a usar esa videoconferencia, pero de 30 alumnos que tiene, el jueves pasado tenía 4 conectados nada más. Entonces 26 se quedaron sin clase. Ese es un problema que tenemos. Y bueno, en todas partes está pasando.
Sí. Me parece que el problema es de los dos lados. Porque los niños, pues son cuántos niños en México tienen acceso a internet, tienen computadora. Pero además, ¿cuántos maestros tienen el conocimiento para el manejo de las herramientas informáticas? Entonces, sí es una medida, sería una medida adecuada siempre y cuando hubiera las condiciones. Algunos lo están aprovechando, bueno, mi sobrino lo está aprovechando, está feliz de que ya vea a sus compañeros, aunque sea por ese medio. Pero ¿cuántos niños realmente tienen acceso a esto? ¿En cuántos lugares la electricidad es estable, etcétera? Entonces, es una medida que, con ser en principio aparentemente positiva, no tiene acceso toda la población que debería tenerlo.
Y ahora nos vamos a reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Bueno, nos vamos a reír para no llorar porque, aprovechando esto de la pandemia del coronavirus, y con, pues, están metiendo iniciativas los diputados federales que pueden ser contraproducentes para los trabajadores y que debemos estar muy alertas. ¿Por qué? Porque el diputado federal del Partido Morena, Edelmiro Santiago Santos, propuso desaparecer a las 10 administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, que, como ustedes saben, 9 son propiedad de banqueros y solo pensionistas se salva todavía, y con lo cual nosotros estaríamos de acuerdo en que desaparezcan. Pero él plantea algo igual o peor, que se cree una sola Afore, o sea, sigue por la ruta neoliberal, que se cree una sola Afore y que sea la del Banco de Bienestar. Y no propone eliminar todos los estragos que hacen las Afores, que es que, aunque pierdan el dinero, no lo reponen, sino, y además te cobran comisión. O sea, eso no propone eliminarlo, sino que nada más que pasen a manos del Estado y que sea el Estado el que las administre, porque son 4 billones, o sea, o casi 4 billones de pesos. O sea, un mundo de dinero que no me imagino ni realmente cuánto es. Quisiera tenerlo en mis manos, también ellos quisieran tenerlo en sus manos, pero les recuerdo que ese dinero no es del Estado, ese dinero es de los trabajadores y es para la seguridad social de los trabajadores, no es para que el Estado, como él plantea, lo utilice en sus planes de desarrollo o el gobierno en turno. En realidad, ya hemos visto cómo se crean institutos, porque propone crear un instituto de pensiones, como los institutos de pensiones de Colima, Baja California, Veracruz y otros estados, desaparecieron el dinero. ¿Por qué los gobernadores lo utilizaron para lo que a ellos más les interesaba? Que puedo imaginarme muchas cosas, pero en lo que sí se demostró es que lo utilizaron para campañas políticas. O sea, no garantiza crear una nueva Afore, no, y que la administre el gobierno, no garantiza que va a ser mejor, porque en estos 3 estados ya se demostró que no es mejor. ¿Qué es lo que garantiza que sea mejor? Que los trabajadores vigilemos nuestro dinero, que estemos al pendientes, que estemos enterados para qué está ahí, por qué está ahí, por qué lo tienen los banqueros. No hay ninguna razón para que lo tengan. Lo que yo creo que sí debemos pedir es que se devuelvan al Seguro Social y al ISSSTE, que tampoco garantizan que lo van a administrar bien, y que los ciudadanos que tengamos dinero en cuentas individuales, bueno, que ya no existan cuentas individuales, que sea de Seguridad Social y podamos vigilar directamente la transparencia de ese dinero, porque es dinero de nosotros. Y ya.
Pues además, en el nombre de la crisis, en el nombre de esta situación y de la seguridad social, se está afectando, se está mintiendo. A los trabajadores de la Universidad Michoacana se les obligó a que aceptaran una modificación en su régimen de jubilaciones a cambio de pagarles los salarios que les debían. Bueno, los trabajadores aceptaron bajo protesta, y aún así, aceptando el cambio en su sistema de jubilaciones, no les han pagado, al menos no les habían pagado hasta hace unos días, los salarios devengados. Entonces, mienten desde los gobiernos, miente en particular el gobierno de Michoacán.
Sí, todo indica que quieren desaparecer el pago de pensiones, van por ese rumbo, y lo que creo que los trabajadores, y especialmente los pensionados, que ya están recibiendo sus pensiones, deben poner las antenas, pero bien paradas, porque vienen por nuestro dinero. O sea, está claro que le quieren echar garra a esos 4 billones. Para, ante una situación que sí es crítica y que el presidente de la República, debido a precisamente a que empeoró la crisis, o sea, ya la crisis estaba declarada y un poco la tapan con el coronavirus y se empeora, que es empeora la situación a tal punto que el presidente está pidiendo que le autoricen cambiar todo el plan, todo el proyecto de egresos de la Federación, del presupuesto público, cómo se va a aplicar. Sin embargo, la Constitución señala que esa prerrogativa la tiene solamente la Cámara de Diputados. El presidente mandó una iniciativa el 21 de este mes, de abril de 2020, a la Cámara de Diputados para que le autoricen que pueda la Secretaría de Hacienda y de Programación y todos los organismos que tienen que ver con el presupuesto reprogramar el presupuesto para lo que el presidente disponga. Pero eso es violatorio de la Constitución. Tendría que ser el Congreso el que lo haga, porque no todo el Congreso, la Cámara de Diputados en concreto señala la Constitución, que es la encargada de ver cómo se asigna y cómo se aplica el presupuesto. Entonces, si el presidente quiere cambiar cómo se aplica y cómo se asigna el presupuesto, tendría que mandar su propuesta de cambios a la Cámara de Diputados y que sean los diputados federales quienes discutan y aprueben, en todo caso, para respetar la Constitución y no estar solicitando que le permitan hacerlo sin consultar a nadie. Eso me parece que en principio viola la Constitución. Ahí está la solicitud, a ver cómo reaccionan los diputados, a ver si ellos mismos no se quitan el derecho constitucional que tienen de aprobar y discutir el presupuesto, porque ya Monreal está diciendo que sí, que urgentemente hay que convocar una reunión para aprobarle esto al presidente, y me parece que la Cámara de Diputados y de Senadores estarían violando flagrantemente la Constitución si le permiten al presidente decidir por sí mismo cómo asignar el presupuesto. O sea, por principio constitucional, por respeto a la Carta Magna y por respeto al principio de derecho que nos debe regir, el presidente o cualquiera de los organismos del Poder Ejecutivo, como sería la Secretaría de Hacienda, no deben por sí mismos determinar en qué se asigna el presupuesto o se reasigna, que sí creo que se debe reasignar, en eso estoy de acuerdo. Hay urgencias en este momento que se deben cubrir, pero no las debe decidir el Poder Ejecutivo por sí mismo, las debe consultar y se deben aprobar por la Cámara de Diputados, tal como lo establece la Constitución. Ya casi es hora de irnos, pero hay que darle respuesta.
Aquí hay una maestra de Santa Catarina, es Denise Ordóñez.
Sí,
¿qué dice? Dice que es maestra en Santa Catarina y ahí no llega la señal. Y está muy complicado dar clases por internet.
Sí, además les quiero decir una cosa, Slim nos está robando. Porque le estamos pagando por un servicio de internet y nos están dando mucho menos megas de los que compramos. Es decir, megas de para que podamos acceder al internet. Por ejemplo, yo fui a Telmex a decirles, oiga, la señal está muy débil en mi casa. Dice, así es que pagas por 10 megabytes de velocidad, o sea, el más barato, pero te están llegando 2. Y entonces, ¿por qué Slim me está cobrando por 10? Y yo creo que en Santa Catarina, pues con más razón no les llega la señal, ¿cómo van a meterse a estudiar los niños de Santa Catarina? Y no es el único lugar, hay muchos lugares en esa situación. ¿Algún otro comentario de nuestro auditorio, aprovechando que tenemos 2 minutos, pero me dejan uno para dar la respuesta del despertar del gallo?
Muchos saludos de todo nuestro auditorio. Son bastantes.
Ah, bueno, saludos y bueno, la respuesta del despertar del gallo, nos vamos a la respuesta del despertar del gallo.
Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuántas horas se deben trabajar en el turno diurno, cuántas en el nocturno y cuántas en el mixto? Y la respuesta es, artículo 58... jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno no sea mayor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará como jornada nocturna. Y el artículo 61 de la misma ley dice: la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta.
Bueno, les vamos a mandar un saludo a todos los que están en las mesas de recepción de quejas por las altas tarifas de luz. Están operando, o nos saludan de Azcapotzalco, pero también hay en varios puntos en... pues
aquí en el SME, en La Bola.
En el mercado de La Bola. Y también áreas. Un saludo a todas las guardias del Sindicato Mexicano de Electricistas que están resguardando sus edificios, especialmente a los que nos abrían la puerta aquí cuando dábamos el curso en LF del centro. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Thank you.